Acá otro auditor dice: buenas noches, Teletón es todos los días. Sí, como dice acá nuestro auditor, apoyar esta noble causa es lo mejor para el alma. Y como dice el eslogan, no son las 27 horas, es todos los días, ¿ya? Gabriel Holguín, desde la comuna de La Granja, dice por acá que quiere dar a conocer un reclamo. ¿Por qué? ¿Quién regula el mal uso de estas luces LED en los autos? Encandilan a los vehículos por la parte trasera de frente y a los peatones que venimos frente a estos autos. Ahí denuncia un auditor de un vehículo que está con las luces LED. No sé si tiene las luces bajas o las luces altas, porque la luminosidad de las luces LED es bastante fuerte, ¿ya? Así que muchas gracias, Gabriel, por contarnos eso, y que no es un detalle menor, ¿eh? No es un detalle menor. María Eugenia me dice: mucho ruido en el sector Collao, en Concepción. A lo mismo que nos dijo otro de nuestros auditores. Ya vamos a estar averiguando eso al respecto. Vamos a las noticias del Informador. Y a la vuelta volvemos con Claudio Cornejo para hablar de psicología, para tomar la vida con psicología. Pero antes, las noticias y ya volvemos.
Estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a las noticias aquí en la radio. En medio de la campaña para las elecciones presidenciales, el Partido Republicano ha mantenido en el hermetismo en el sondeo de nombramientos para un eventual de José Antonio Kast. Sin embargo, desde Chile Vamos se han barajado algunos nombres, mientras que desde el Partido Nacional Libertario tampoco descartan su participación. Los detalles con Paula Gómez.
A 2 semanas de la segunda vuelta presidencial, la oposición se ha mantenido reservada en señalar los nombres que se barajan para integrar un eventual gobierno del candidato republicano José Antonio Kast. Son alrededor de 3.000 los cargos de exclusiva confianza que el candidato opositor debería nombrar si llega a pronunciarse por sobre la banderada del oficialismo en las urnas. Sin embargo, miembros de Chile Vamos aseguraron el compromiso de la bancada para apoyar la candidatura de Kast y no han descartado su participación en un eventual gobierno. El diputado de la UDI, Cristian Moreira, manifestó que dentro de la bancada hay personas capaces de integrar un eventual mandato del republicano, asegurando que se trata de antiguos miembros de los gobiernos del expresidente Sebastián Piñera.
Chile Vamos está apoyando sin ninguna condición a José Antonio Kast. En miembros de Chile Vamos hay experiencia que han estado en los dos gobiernos del expresidente Piñera.
Tras la primera vuelta, uno de los nombres que se ha mencionado es el del ex candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser. No obstante, desde su bancada han manifestado que las conversaciones con republicanos han sido para apoyar la candidatura de Kast y que todo lo relacionado con un eventual gobierno de oposición lo verán a partir del 14 de diciembre.
El Partido de la Gente publicó ayer sábado su instructivo de votación para militantes, quienes participarán hoy de un sufragio para decidir si apoyarán a José Antonio Kast o a Yanet Jara de cara a la segunda vuelta presidencial. El proceso debería comenzar a las 15 horas de hoy, mientras que los resultados deberían ser entregados a primera hora de mañana, lunes 1 de diciembre. Los detalles con Benjamín Zamorano.
A través de un formulario online y con el requisito de tener al menos 3 meses de militancia, el Partido de la Gente activará hoy un proceso democrático en su interna para decidir si apoyarán al candidato de la oposición, José Antonio Kast, o a la candidata oficialista Yanet Jara. Todos quienes puedan votar deberán decidir entre Jara, Kast o Blanco, en un procedimiento que podría cambiar el curso de la segunda vuelta, sobre todo pensando en la gran masa electoral que convocó el partido. Al respecto, Franco Parisi afirmó que en el PDG se honra la palabra, por lo que se decidió por esta opción para decidir cómo actuar desde la orgánica.
En el PDG se honra la palabra y nosotros lo dijimos fuerte y claro que nuestras decisiones eran democráticas. Por eso, mañana, domingo, tenemos una votación para tomar la decisión respecto a qué es lo que vamos a actuar como partido.
Sobre este proceso, el vocero del comando de Yanet Jara, Jaime Mulet, afirmó que lo importante aquí es ver cómo se interpreta este 20% que votó por Parisi, más que el resultado, en el que probablemente se imponga el voto blanco o nulo.
En noticias del exterior, les contamos que un exfuncionario de Donald Trump espera comicios limpios en Honduras y alerta sobre sanciones. Se trata del subsecretario de Defensa para Asuntos de Seguridad Internacional de Estados Unidos, Carlos Díaz Rosillo, quien dijo este sábado que espera que las elecciones generales del domingo en el país centroamericano sean limpias y transparentes, y advirtió sobre la posibilidad de sanciones fuertes si se comprueba un fraude electoral. Espero que sea un proceso limpio y transparente, que la voluntad de los hondureños se cumpla con mucha transparencia, subrayó a periodistas en Tegucigalpa Díaz Rosillo, que fue subsecretario de Defensa durante el primer mandato del presidente Donald Trump. Él también, director fundador del Centro Universitario Adam Smith para la Libertad Económica de Miami, alertó sobre riesgos que podrían empañar el proceso electoral en Honduras: una posible militarización, fallas en el sistema de conteo y la generación de dudas que deriven en conflictos posteriores. Advirtió además sobre la posibilidad de sanciones fuertes por parte de la comunidad internacional si se comprueba un fraude electoral, y pidió a observadores y ciudadanos estar muy vigilantes para garantizar la transparencia del escrutinio. El exfuncionario estadounidense expresó su preocupación por la posibilidad de que en Honduras pase lo que pasó en Venezuela, donde aseguró se robaron las elecciones. En una publicación en su cuenta de Truth Social, Trump reescribió el miércoles a uno de los candidatos. Recordemos que en Honduras se disputan la presidencia Nasri Asfura, del conservador Partido Nacional, Rixi Moncada, líder del oficialista Partido Libertad y Refundación, la actual coalición de gobierno, y Salvador Nasralla, aspirante del Partido Liberal Hondureño. 1:06 a.m. A esta hora, Santiago registra una temperatura de 15 grados con cielo despejado y una humedad que alcanza al 67%. Revisamos también el tiempo en la ciudad de La Serena y Coquimbo: 16 grados de temperatura con cielo despejado y una humedad que alcanza al 77%. Más noticias a las 2:00 a.m.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Las ofertas que esperabas ya están aquí con el Black Friday de Claro. Aprovecha hasta un 65% de descuento en equipos, planes y accesorios. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre en nuestras tiendas o en clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor.
Al fin llegó lo que tanto esperábamos. No, usted va en el próximo comercial.
¡Oye, chau!
Lo que llegó es el Black Friday a Supermercado del Neumático. Es la última oportunidad del año para aprovechar increíbles descuentos en neumáticos para auto y camioneta. Michelin, Bridgestone, Pirelli, Toyo, Continental y Marshall. Consulta por medidas en promoción. Ya lo sabes, es Black Friday en sdn.cl.
El trasnoche de la radio te acompaña día a día.
El Grupo Congreso nos acompaña en todas las esquinas.
En el trasnoche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Ya son las unas, no, la es la una de la madrugada con 13 minutos. Hoy vamos a hablar de la solidaridad, sí, vamos a hablar de la solidaridad a propósito de todo lo que ha marcado estas tradicionales 27 horas de amor como son la Teletón, ¿cierto? Bueno, a ver, queremos mirar, por supuesto, la Teletón y otras obras solidarias también desde otro ángulo, claro, no desde la meta, por ejemplo, de lo que se va a recaudar en este año, ni tampoco desde el show televisivo, sino que la psicología de la solidaridad chilena, podemos llamarlo así, porque somos un país que se enorgullece de ser solidario, lo vemos cada vez que hay un terremoto, cuando hay un incendio, cuando llega la Teletón, y millones de personas se movilizan para aportar, aunque sea un poquito. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de ese impulso solidario que tanto nos caracteriza? ¿Será por empatía? ¿Es culpa? ¿Es necesidad de pertenecer a algo, comillas, bueno? Bueno, ¿qué efecto tiene este modelo en las personas con discapacidad, por ejemplo, y en nuestra manera de entender los derechos sociales, ¿cierto? Bueno, de eso vamos a conversar, de la solidaridad. Pero dígalo bien, solidaridad, esa es la palabra correcta. Así que ya tenemos en la pantalla de Bio Bio TV y lo escuchamos a través de la radio y le damos la más cordial de la bienvenida a nuestro querido amigo Claudio Cornejo. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido al Trasnoche, un gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues, don Nicolás, y ahí lo escuché y lo estoy viendo con la palabra solidaridad, que se nos enreda un poco la lengua.
Sí, se enreda.
Porque no, quizás no siempre somos tan solidarios. Entonces no tenemos mucha práctica.
El hecho,
o bien,
claro,
si somos muy solidarios en este tiempo.
Claro, no, por supuesto. Bueno, de eso justamente vamos a conversar en este instante, porque claro, se habla mucho de la solidaridad, que somos campeones de la solidaridad en distintos ámbitos. Ya lo vemos obviamente con el tema de la Teletón, que está en pleno desarrollo en estos momentos en el Estadio Nacional. El tema cuando ocurren, por ejemplo, tragedias como los terremotos, incendios forestales, donde ahí nosotros colocamos inundaciones, ni hablar. O sea, todo lo que sean catástrofes de carácter natural, ahí se instala ese chip o ese germen solidario que tenemos los chilenos y chilenas. Desde la psicología, partamos con lo básico. ¿Qué es la solidaridad? ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, de la empatía, de la lástima o de la llamada caridad asistencialista? ¿Qué es para ti la solidaridad?
Bueno, la solidaridad estaría a la base en lo que se entiende como empatía, pero en definitiva, cualquiera de esas expresiones profundas de darse al otro, de salir al encuentro del otro, tiene que ver con, en definitiva, las neuronas espejo. Es decir, tenemos neuronas especializadas en nuestro cerebro que toman la emoción que está afuera y hace que la sintamos y nos genera también un movimiento, un accionar. Es decir, no puedo ver una película triste sin que quizás no me conmueva, no me genere una emoción, y esa emoción va a expresarse en lágrimas, o si vamos por la calle y vemos a alguien, antes usaba la palabra indigente, ¿no es cierto?, ahora persona en condición de calle, que es lo mismo, le cambiamos el nombre para que no suene tan terrible, pero si nos conmueve esa persona, inmediatamente vamos a mover la mano al bolsillo y sacar algo para poder ayudar. Es decir, esas neuronas espejo es lo que nos hace que seamos fundamentalmente seres humanos, que está en esa capacidad de sentir lo que el otro siente. Y cuando en estos tiempos, a propósito de la Teletón, se hacen todas las campañas, vemos los casos que se van mostrando ahí, ¿no es cierto?
Claro.
Y esos casos que se van mostrando nos conmueven, nos invitan a una acción, porque la neurona espejo, como te decía, no tiene que ver solo con el sentir, sino que también hay una acción motora para ejecutar algo que se espera. Entonces, lo hablamos como empatía, solidaridad, en fin. Todo eso es esta capacidad humana que nos conecta con el otro en ese sentir tan maravilloso que es ponerse en el lugar del otro y hacer una acción en ayuda de lo que está más desvalidos en este caso.
Claro, y en Chile se habla mucho de que de que la solidaridad es casi como un sello nacional, ya es algo muy distintivo de nuestra idiosincrasia, y como lo decía al comienzo, Claudio, aparece en las catástrofes, aparece en campañas como la Teletón. ¿Eso es un mito cómodo o efectivamente hay rasgos culturales que nos hacen ser más proclives a ayudar, según tú?
Creo que, por un lado, nuestra forma de ser como país, estamos sometidos a terremotos, estamos sometidos a tsunamis, maremotos, en fin, todas estas cosas que siempre tenemos que estar dándonos la mano. Entonces es un ejercicio habitual que, gracias, entre comillas, a esta geografía loca, podemos estar siempre conectándonos, sabiendo que podemos ser de derecha, izquierda, de clase alta, baja, no importa ni religiones, ni ninguna cosa, es decir, salvo al encuentro del otro que está sufriendo. Y como vivimos situaciones complejas, extremas muchas veces, es decir, y que le pasó a los de más allá y nos pasa ahora a los de más acá, entonces estamos siempre conectados con esas emociones que permiten que podamos unirnos fácilmente, sin gran aspaviento en muchos casos, y estamos ahí. En los terremotos, que se yo, vemos gente que llega a otros lugares sin que los llame nadie, están ahí llevando comida, moviendo escombros, en fin. Eso es muy bonito, propio de que gracias a eso ejercitamos constantemente esta solidaridad.
Claro, exactamente. ¿Y qué pasa, Claudio, desde el punto de vista psicológico, cuando un país se narra a sí mismo como un país solidario? Porque siempre hablamos de que somos un país solidario, ¿cierto? ¿Eso ayuda a construir comunidad o también puede quizás tapar problemas de fondo como la desigualdad o la falta de derechos garantizados, según tú?
Bueno, se puede usar para cualquier cosa, para bien y para mal. Se puede tapar muchas cosas, obviamente, porque si pensamos en la Teletón, que es una cosa maravillosa, pero a lo mejor eso correspondería al Estado asumirlo definitivamente. Entonces uno empieza a decir, bueno, con la Teletón tapamos otras cosas, o con aquella situación tapamos ciertas cosas. Es cierto que puede ser, porque ahí pueden haber poderes políticos, como siempre sucede, pero cuando yo pensaba, haciendo clases años atrás, un tema es el tema de la educación, que es buena o mala, que hay recursos o no hay recursos, o a nivel de iglesia, que la iglesia católica no sé qué, qué sé yo, pero ¿qué es lo que se hace el profesor en la sala de clases? En la realidad, en la sala de clases es donde uno tiene que gestionar, transformarse en un artífice para que esos jóvenes, esos adolescentes puedan construir algo. Y la pelea social estará en otros niveles, el profesor en sus movilizaciones para lo que considere que es correcto. Pero en el mundo en donde uno está inserto, que es la sala de clases con 45 alumnos o menos en estos tiempos, es ahí donde yo construyo esa realidad virtual que va a permitir que los jóvenes avancen. O si lo ponemos como ejemplo, se podría decir que la iglesia católica es corrupta por no sé qué cosas, pero cuando miramos en la población al cura Miguel Ángel, a Erwin Harnisch, que están ahí en la población, que puede que importe mucho la estructura, la superestructura, pero cada uno está trabajando en lo suyo, construyendo patria, construyendo el reino de los cielos, en fin, desde el frente que uno esté, eso es lo importante. En tu caso podríamos decir, ya eres un periodista, ¿cuáles serán los temas de manejo de información de los grandes conglomerados económicos y comerciales y de información? Pero a ti te corresponde ahí en ese espacio, en este que estamos ahora, construir, humanizar, acercar a la gente. Entonces, cuando tú señalas estos grandes eventos que mueven la solidaridad, pasa por seres humanos comunes y corrientes que están construyendo y conquistando el corazón de otros y ennobleciéndose con lo que hace en cada momento.
Así es, pues bueno, y hace poquito estaban informando recién de un nuevo cómputo y son cerca de 39.000 millones y fracción que se había manifestado ahí en el Estadio Nacional y quedan prácticamente 1.000 millones de pesos y un poquito más para poder cumplir la meta. Atención, ¿eh? Ya llevaban hace un momento como 35 mil millones y fracción y ya llevan 39 mil millones de pesos y un poquito más, así que ya estamos muy, muy, muy cerquita de la meta, así que ya vamos a estar también actualizando también con el cómputo que tenemos a través de nuestro portal biobiochile.cl. Y pasemos a hablar de la Teletón, ¿te parece, Claudio?
Sí, y quizás nuestros amigos, perdón, que nos vayan comentando cuáles son sus expresiones de solidaridad.
Sí.
Porque pocas veces hablamos de eso, es decir, que tu mano no sepa lo que hace la otra.
Claro.
Pero quizás es bonito también decir que mucha gente hace cosas. Hoy día estaba, iba a pagar el estacionamiento y había dos personas antes que yo en esas máquinas, y la primera que estaba tratando de pagar le faltaban como 100 pesos, 200 pesos.
Claro.
Y le preguntó a su madre, supongo, y no tenía monedas, y el caballero que estaba delante mío, detrás de él, le pasó la moneda para que completara el pago. Y un gesto, el segundo, estar atento al primero, y le pasó las monedas que le faltaban.
Claro.
Quizás no era por problema económico, pero sí salía al encuentro del otro en ese momento.
Exacto.
Quizás muchos amigos están haciendo cosas ahí que son anónimas, pero que son bonitos quizás comentarlas, porque damos esta sensación de que sí, que somos un país que pese a muchas cosas que pasen, estamos haciendo cositas bonitas, ahí chiquititas, pero importantes.
Claro, bueno, y enfrente con esa invitación queremos invitar a nuestros auditores a que manden su mensaje de voz, si han tenido alguna experiencia más o menos similar de este encuentro con el prójimo, justamente, muchas veces de ser buen samaritano en varias ocasiones, porque claro, hay situaciones que quizás, claro, a uno le preocupan. Hay situaciones que a uno que uno lo hacen colocarse en el zapato del otro, y muchas veces, como por ejemplo este caso, por ejemplo, de esta persona que le faltaban, mira, apenas 100 pesos para poder completar el pago del estacionamiento. Ese tipo de gestos pueden cambiar no solamente la vida de esa persona, sino que también pueden cambiar prácticamente el día y darse, como decimos nosotros, terminar con el corazón llenito, que eso es un gesto muy, muy, muy valedero y muy importante. Bueno, cuéntenos sus historias en mensaje de voz, así que lo esperamos a través del más 569-9200-7888, si han tenido algún momento más o menos parecido, y que se conecte justamente con el tema que estamos hablando relacionado a la solidaridad. Si han podido colaborar quizás con un vecino que le faltó alguna situación alguna ayuda en particular, o si alguno de ustedes se encontraron con personas en situación de calle y que le hayan tendido una mano, ya, porque muchas veces la gente que está en situación de calle, la mayoría de veces es invisibilizada por la misma sociedad. Bueno, queremos escucharlos a través del más 569-9200-7888. Bueno, a ver. Sobre el tema de la Teletón, Claudio, bueno, son 27 horas de transmisión televisiva, detrás hay historias emotivas, hay incluso también una especie como de presión social para donar. ¿Qué gatilla todo eso en las personas a nivel emocional?
Yo creo que yo escuchaba a don Francisco en la inauguración y hablaba un poco de haber visibilizado algo que estuvo escondido durante toda una historia. En este caso, personas con discapacidades físicas, que fundamentalmente, pero también se ha ido trabajando mucho lo que son las discapacidades cognitivas. Ahora hablamos de TEA, hablamos de síndrome de Down, y no solo hablamos, los conocemos, están en nuestra realidad, están junto a nosotros, comparten. Antes esas personas las escondían, ahora nos damos cuenta que son personas que tienen de todo, es decir, no son pobrecitos, no son, se pensaba que los Down eran niños muy tiernos, muy cariñositos, afectuosos.
Claro.
No son ni cariñositos, ni afectuosos, ni tiernos, ni son enojones, ni son, es decir, son personas como todos, como tú, como yo, con todas sus características, y hay Down enojones, y yo soy enojón, y tú eres enojón, y es decir, son personas común y corriente que ven la vida desde un ángulo diferente al de nosotros, y cuando empezamos a descubrir esos ángulos diferentes, enriquecemos nuestro corazón, los enriquecemos a ellos y construimos una sociedad más justa, más inclusiva. Entonces creo que la Teletón ha tenido esa característica de ir mostrando cosas que no se mostraban, y empezamos a entender que el mundo es mucho más grande de lo que yo pensaba que es, esto es lo normal y esto es lo anormal. y eso es interesante. La subida a los edificios, al primer piso, las aceras, en fin, los teléfonos, los semáforos con sonido.
Claro, las ramplas.
Hay tanta cosa que uno nunca pensó en el otro.
Claro.
Porque no es porque fuéramos malas personas, sino que no existía esa cultura de entender que hay un poquito más allá con otras características maravillosas. Entonces, creo que eso de unificar, como pensábamos antes en el colegio, todos uniformados, todos iguales, con el pelo corto de tal manera que se veía muy bonito, se veía muy ordenado todo, es cierto, daba seguridad de que las cosas van funcionando como alguien dice que tiene que funcionar. Pero cuando empiezan a aparecer los primeros pelucones en la sala de clases, y cuando ya empiezan los colegios a no usar uniforme, empiezan a usar poleras, en fin, entonces uno sintió que esto se desmoronaba, que esta cosa estaba quedando en la escoba. Sí, aquí va la escoba en otras cosas, pero no en eso.
Claro.
En donde podemos ver que hay diferencias enriquecedoras. El punto está aquí, ¿cómo manejamos las diferencias enriquecedoras? Porque también hay diferencias que pueden maltratar.
Exactamente. Bueno, y de alguna otra manera, la Teletón históricamente ha, primero, como que se dividió en varias etapas, ¿eh? Y bueno, también la dejó el mismo don Francisco, que es visibilizar a los que en su momento estaban invisibilizados, que era justamente todos aquellos niños, niñas, personas que tenían discapacidad, sobre todo física. Y después viene otra etapa que es precisamente la inclusión, que es incorporar a aquellas personas que tienen discapacidad al área laboral y entender a la sociedad chilena como la nuestra, que ellos son igual de nosotros, son iguales que todos nosotros. Entonces, claro, es algo que se ha cumplido con creces durante este tiempo y nos ha permitido mejorar por sobre todas las cosas como sociedad. Y por eso mismo que ya la Teletón no es algo que se hace durante 27 horas de amor. Hoy día el eslogan es todos los días, porque todos los días vemos a personas que están con capacidades diferentes. Hoy todos los días vemos ascensores, vemos ramplas, vemos lugares donde se ha accedido, o lugares de trabajo donde se ha accedido a la inclusión, que incluso ya es ley en estos momentos, y ha tenido bastantes avances. Pero aún así, claro, la obra requiere obviamente de un costo, y ese costo obviamente depende también de la solidaridad de muchos de nosotros, porque así como lo han dado muchos testimonios, no solamente en la televisión, sino que durante todos los días del año, sobre todo los papás que dejan a sus hijos ahí en los centros Teletón, que la obra es realmente maravillosa y es de calidad. Y además es gratuita. Entonces, es una obra que al fin y al cabo depende mucho, mucho, mucho de nosotros. A la vuelta de la pausa, Claudio, vamos a seguir hablando de este tema, porque nos vamos a separar un ratito nada más para que podamos, por supuesto, seguir conversando de este tema, que es la solidaridad, de colocar lo mejor de nosotros como chilenos y chilenas. Antes de irnos a la pausa, quiero contarte que toma Melipaz, tranquilizante y ansiolítico natural que calma la ansiedad, relaja y combate los síntomas del estrés. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país. Nos acompaña aquí en el trasnoche de la radio. Y también saludamos a los que están a esta hora con nosotros, como Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Cuenta con una red logística para entregar tus pedidos en todo Chile. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas. Visita sus tiendas o la nueva página web vitelenergia.com. Implementos.cl también nos acompaña. 30 tiendas de Arica, Punta Arenas. Repuestos, insumos y precios bajos para tu camión. Está con nosotros. Pausa y ya volvemos.
Quedan pocas horas del Black Energy de Vitel Energía. Desde un 50 y hasta un 70% de descuento. Miles de materiales eléctricos, energías renovables, electromovilidad e iluminación. Entre un 50 y un 70% de descuento. Compra hoy en vitelenergia.com y haz realidad tu proyecto eléctrico. Promoción válida solo en compras online y call center hasta el 1 de diciembre. Despacho a todo Chile. Vitelenergia.com.
¡Atención! ¡Renueva y gana! Trae tu batería usada a nuestras tiendas implementos y recibe un cupón de 3,000 pesos para la renovación de tu batería. Con tu ayuda, reciclamos responsablemente y contribuimos a un futuro más verde. Implementos, mantenemos a Chile en movimiento.
Estás en el trasnoche de la radio.
Volvemos en instantes con Claudio Cornejo. Esta es la música que nos lleva a las playas de Los Ángeles, los guardianes de la bahía. ¿Quién no soñaba cuando en la serie, quién no soñaba que Pamela Anderson me iba a rescatar, por ejemplo? ¿Ah? Es que cada vez que me acuerdo esta canción, no me acuerdo solamente de los guardianes de la bahía, sino que me acuerdo de los guarenes de la bahía que tenemos nosotros en las playas de nuestro país. ¿Sabes cómo se llama esta canción? I'm Always Here, la interpreta Jimmy Jackson.
Noche nos tomamos la vida con psicología, con Claudio Cornejo.
Bien, amigas y amigos, ya estamos de vuelta con ustedes, siendo la 1:37. Ahí nos escuchamos y nos vemos a través de las pantallas de BioBio TV. Habías dejado la invitación, Claudio, para que nuestros auditores nos contaran algunos testimonios relacionados a la solidaridad. Por acá, Marcelo, que se denomina el capo de provincia, así se llama nuestro amigo Marcelo, desde la región de O'Higgins, dice que se está implementando el pago con tarjeta ya en la capital, Rancagua, y resulta que señores adultos mayores en las zonas rurales de la sexta región no saben ocupar la tarjeta, y hay jóvenes que le enseñan o le pagan el pasaje. Dice que hay gente linda todavía, y es un claro ejemplo también de cómo incluso los más jóvenes se manifiestan con los adultos mayores en esto, lo que llamamos la brecha digital, porque claro, hoy día el público mayor es el más vulnerable en torno al uso de las tecnologías, y que les cambien, por ejemplo, las monedas por la tarjeta, claro, es un cambio bastante drástico para ellos.
Sí, y qué bueno que comenta esto nuestro amigo, porque hay que ayudarlo, hay que tomar a los más de edad y tironearlo un poquito al actualizarse, porque obviamente la tarjeta es mucho más segura que andar con monedas. Personas de tercera edad o cuarta edad son más vulnerables, entonces son formas de vivir más seguros usando la tecnología, que es bastante simple, pero que al comienzo asusta, porque uno cree que es muy complejo, y en estos tiempos la tecnología es bastante, bastante amigable, así que hay muy pocos pasos que hacer para obtener buenos beneficios tecnológicos.
Bueno, y me imagino también esos mismos jóvenes que sienten que tienen el corazón llenito después de ayudar a esos adultos mayores. Y lo mismo pasa también con la gente que deposita o que va al banco, bueno, o que deposita en línea a esta altura del partido, cuando deposita 1.000, 10.000, lo que pueda para la Teletón, y siempre suelen decir que uno queda con el corazón más tranquilo, con el corazón llenito. Ese acto de donar, Claudio, según tú, ¿qué es lo que tiene en común? O sea, ¿qué es lo que tiene que tanto genera alivio, sentido de pertenencia? ¿Qué es lo que tiene ese acto, según tú? Porque claro, algunos sienten orgullo, algunos sienten pertenencia, y muchos sienten alivio.
Sí, porque obviamente es un acto que está considerado positivo, y que tú puedas fácilmente acceder a ese acto solidario, a ese acto de dar algo, siempre te va a generar endorfinas, te va a generar una sensación de placer, te va a generar una sensación de bienestar físico y psicológico, emocional. Por eso esto de la empatía o la solidaridad tiene ese valor, que es un valor no de sacrificio, sino de entrega afectuosa, una recompensa emocional inmediata. Es decir, yo doy y me siento bien. Es mágico, es decir, entrego y ya de inmediato cambió mi percepción de todo. Inmediatamente me siento más livianito, más generoso, sintiendo que hice algo importante. Y en solo ese acto, es decir, depositar, ya te cambia un montón de cosas. Por eso creo que el acto de dar, como el que ponía nuestro amigo Rancagua, para esos jóvenes, se van llenitos de amor, de esperanza, de sentir que están cambiando el mundo. Y fíjate, es decir, cambiar el mundo de personas. Entonces, esos 1.000 pesos o 5 o 10.000 pesos, como decías tú, estoy cambiando la vida de otros. Claro. El poder que puedo tener solo en ese acto, con el acto de ayudar o pasar la tarjeta a esa persona mayor, tengo la habilidad, la capacidad de que esa persona pueda llegar a su casa o pueda ir a tal lugar. El poder al servicio del otro.
Y vaya que importante es eso, el poder al servicio del otro, esto de ayudar al prójimo, algo tan básico que muchas veces no se da en las grandes ciudades, pero sí se da en otras localidades, o quizás no lo vemos, o muchas veces no lo practicamos, porque también está el lado contrario. Por ejemplo, en el caso de la Teletón, hay gente que dice, pucha, si no dono, soy malo, si no hago nada, soy insensible. ¿Cuánto pesa la culpa y la presión social en este tipo de campañas, según tú, Claudio?
Bueno, la idea es que pese.
Claro.
Porque te mueve a una acción. Te sensibiliza. Es decir, si alguien siente que le está pesando no haber hecho esa acción, es porque hay una conciencia. Es porque estoy sintiendo que eso que es bueno no lo estoy haciendo como corresponde, o no lo estoy haciendo. O porque no tengo dinero, que también podría ser una sensación también de pesar, pero hay conciencia. Es decir, ese ser humano que tiene esa sensación de pesar es un ser humano normal, sano, que frente a la adversidad él está sintiendo que no lo está haciendo, tendrá sus razones, pero lo siente como peso, porque habrán otros que no le pasa nada, que no le importa. Eso lleva a una situación más compleja, digamos, aunque tienen derecho a no hacerlo, pero se está quemando una casa, van a salir varios con baldes a tratar de apagar la casa. Yo no sé, quedar viendo televisión. No me importa porque no es mi casa.
Claro.
Pero si a Silvio Rodríguez, una canción por ahí, me parece. No, una frase, no, no era Silvio Rodríguez. Y primero pillaron a él, después pillaron al vecino, después a mi familia, después pasó a mí. Es decir, el más cercano voy impactando cada vez más.
Claramente, bueno, y en ese sentido, ¿qué riesgo, a propósito de esto, tiene construir la solidaridad desde la culpa, según tú?
Ahí no serviría, no, porque ahí estamos echando a perder algo que puede ser muy bonito, porque la solidaridad es el acto de dar desde el corazón, desde el fondo. Si alguien no puede hacerlo, debe llegar a entender de que no puede, que no va a poder solidarizar en esta campaña, pero sí está solidarizando con un vecino, una vecina, en cambiarle un poco de azúcar, qué sé yo, una paciente, un matrimonio paciente que tiene un negocio y ellos están fiados. Entonces también es un acto solidario, porque hay gente que no les paga, les paga menos, se demoran, como es un negocio pequeño, se ve mermado un poco poder comprar los productos ellos mismos en su negocio para abastecerlo, pero el dar fiado es también un acto de generosidad. Entonces, claro, quizás todos están haciendo algo de acuerdo a sus posibilidades. Quizás alguien no cooperó en la Teletón, pero está ayudando en muchas otras cosas, en todo lo que significa la familia también, el vecino, lo más cercano. Hay muchas expresiones que tienen que ver con la solidaridad, no solo en este gran encuentro.
Exactamente, y bueno, también quiero llevarte al plano de la salud mental, ¿eh? Dentro de la solidaridad, cuando estamos viendo en estos momentos que hay un nuevo cómputo en este instante. A ver, escuchemos lo que aparece por ahí en la pantalla de la Teletón, porque en estos momentos se está empezando a aparecer un nuevo cómputo. Atención, escuchémoslo, ¿le parece? Vamos al tiro, a ver, a escuchar lo que aparece. Aquí va.
De la vuelta, Francisco, la tarjeta. Vamos. Ahí sí.
¿Tenés otra?
No, hay nada.
Ahí está, Pri.
46.448.248.548.000 Entonces, superada la meta, señoras y señores, más de 44.000 millones de pesos, 44.253 millones y fracción, lo estamos viendo por acá también, va a ser actualizado hoy en el sitio web de la Teletón, pero qué buena noticia que nos llega ahí desde el Estadio Nacional con esta cifra de 44.253.268.000 y fracción, que ya se supera por la Teletón. Muchos dicen que no se cumple la meta, ¿saben qué? Yo hablaba por interno por acá, Claudio, con la gente que trabajó en la radio, siempre se cumple la meta, así que bueno, qué buena noticia entonces para, de alguna u otra manera, hablando y hablando justamente de este tema que la verdad nos mueve muchísimo, que es la solidaridad. Así que una excelente noticia, que es la información del momento que estamos compartiendo con ustedes, y esta superación de la meta, porque el objetivo eran 40 mil millones de pesos y se cumplió con 44 mil millones de pesos. Excelente noticia entonces, por donde se le mire, Claudio.
Sí, es lo que estábamos hablando, es decir, cómo cada persona hizo algo, es decir, Chile unido para ponerse al servicio de otros. Y creo que eso es maravilloso. Y que tiene que ver a pocos días de Navidad, que es otro ponerse al servicio de los niños, al servicio de la familia, el Año Nuevo, que ponerse al servicio de también los vecinos, en las reconciliaciones, en darle un abrazo, en desearse para bienes, es decir, todo este tiempo de aquí hacia adelante es un poco servir, es un poco dar, es un poco ponerse al servicio de los demás, es la solidaridad, es la empatía.
Claramente, bueno, y habíamos hablado, a propósito del tema de la salud mental que lo teníamos ahí detenido, y lo que segundo tú me comentas, Claudio, bueno, ¿qué otras formas de solidaridad cotidiana tienen más impacto real en nuestro bienestar mental? No sé, a ver, quizás escuchar, quizás acompañar, organizarse con los vecinos, ¿qué otras formas podemos encontrar en nuestro bienestar mental y que tengan impacto en la solidaridad según tú?
Bueno, partamos de lo más simple. Las amigas o la amiga que está pasando una situación difícil y aparecen las buenas amigas o buenos amigos para acompañarlo en esos momentos. Un duelo, una separación, un conflicto, una orientación. Siempre hay gente dispuesta dentro de nuestro núcleo, dentro de nuestro círculo de amistades, que va a estar contigo en esos momentos que necesitamos una mano, una palabra, un abrazo. Ahí lo vemos claramente. En lo más directo. Después todos los espacios de iglesia, cualquier tipo de religión, que también hay gente que está al servicio tuyo, es decir, tú puedes acercarte a cualquier lugar y vas a escuchar, vas a encontrar que alguien te acoge, que alguien te acompaña. Es decir, hay muchos espacios de solidaridad en la Junta de Vecinos que están haciendo cosas por la comunidad. En fin, vemos que hay mucha gente que hace las cosas gratis incluso. Bomberos, obviamente, uh-huh. que no importa si recibo algo o no, lo importante es sentir que mi corazón se llena al dar parte de mí al otro, y creo que eso es lo que nos mueve en muchísimas cosas.
Claro, bueno, y en un contexto donde muchas veces la soledad y la desconexión están declaradas como una epidemia de salud mental, ¿de qué manera la solidaridad bien entendida puede funcionar como una protección psicológica, como una red de sostén, como una red de apoyo?
Bueno, aquí hablamos un poco de lo que se entiende como telómeros, que está en el cromosoma, como X, la partecita de arriba, de cada puntita, hay algo que se llama telómeros, que tiene que ver con la cantidad de vida que uno tiene por vivir, como si va a vivir 90 años, ahí está marcadito los 90 años, y que un 40% se va a degradar independiente de lo que tú hagas. Es decir, te vas a morir en ese tiempo del 40% que tienes ahí. El otro 60% te vas a morir igual, hasta que quieres hacer, ¿no es cierto? Pero el otro se puede ir dilatando un poquito, y según estos estudios, se puede dilatar precisamente por el acto de la solidaridad. Cuando se generan endorfinas, sensaciones positivas en tu cuerpo, en el proceso de dar al otro, y te vas llenando de todas estas emociones que estamos diciendo, esta sensación de nobleza, pero eso va alargando tu vida, o mejor dicho, retrasa la muerte, en definitiva, retrasando el proceso de envejecimiento en un 60%, precisamente por ese acto de dar, por ese acto de salir al encuentro del otro, de un abrazo, de una palabra. Entonces uno piensa que solo es buena onda, ¿no es cierto?, ser una persona sociable o empática, o entregar a los demás. No, tiene que ver con una base biológica y por consiguiente una base psicológica en todo lo que significa esta transformación emocional para sentir, como decíamos, el corazón llenito. Pero el corazón llenito es esta sensación de que todo mi cuerpo se va estructurando en un bienestar físico-mental. Entonces la salud mental pasa por este acto de dar, que va a tener implicancias fundamentalmente en lo biológico, en lo cromosómico.
Exactamente. Y acá me escribe Marcelo desde Pichilemu, dice que las diferencias, creo, según él, son para los que son pobres del alma. En cuanto a la caridad, yo lo que hago, aparte del pequeño aporte monetario, a la gente de calle le doy sus buenos días, cómo ha estado, cómo está su salud, y decirle nos vemos, que esté bien. En suma, tratarlo como un igual. Hasta me he hecho amigo de algunos. Y hay veces que pienso que el pobre es uno. Gracias, Marcelo de Pichilemu. Buen programa, nos dice por acá, desde el balneario de Pichilemu. ¿Qué te parece?
Bueno, saludo a Marcelo, que siempre ando por allá en Pichilemu. Así que nos veremos en algún momento por ahí comiendo pescado frito.
Eso.
sí, esas cosas que dice Marcelo, que son tan simples. Saludar en el ascensor. Un paciente o dos pacientes me han comentado cuando mi consulta está en el séptimo piso, y dicen, oiga, qué curioso, aquí toda la gente al subir al ascensor a uno lo saluda.
Claro.
Porque como una comunidad, entonces todos se saludan, son vecinos. Y el saludar, fíjate cómo te impacta, es decir, que alguien, tú llegues a un lugar y, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, y saludes a cualquiera, y ya genera un impacto, porque la gente anda como pegada mirando el piso, centrada en sus preocupaciones, en sus tensiones.
Viendo el celular.
Y mucha gente que saluda, ¿ah?
Viendo el celular.
Viendo el celular, exacto. Claro. Entonces, que alguien te saque de eso y te mira a los ojos y te diga eso, ya es un tremendo regalo.
Claro. Y algo tan sencillo de practicar, ¿eh? Si al fin y al cabo es un buenos días nomás, ya digamos la invitación de que la gente, claro, no significa que no es la invitación a sociabilizar, pero sí hacer un buen gesto cotidiano. Por ejemplo, una persona que vive en comunidad, un buenos días, un buenas tardes, un saludo, lo cambia todo. Pero eso no significa que usted vaya a solidarizar. Nadie está obligado a socializar, es una opción. Pero sí, el gesto de decir buenos días, de desear lo mejor para el día, cambia muchísimo, muchísimo las cosas, cambia muchísimo. Se siente, hay una sensación de bienestar que es bastante, que cambia radicalmente el día. Así que hacemos la invitación y la recomendación para que usted, cada vez que se encuentre en un edificio, cada vez que usted se encuentre en su lugar de trabajo incluso, o si usted vive en una comunidad, siempre saludar como corresponde. Un buenos días, un buenas tardes, un buenas noches, cambia prácticamente todo el día. Y antes de que nos pille la hora, mi querido Claudio, volviendo a la Teletón, yo sé que esta es una pregunta que también quería hacértela, porque muchas familias ven la Teletón con sus niños, históricamente. ¿Cómo recomendarías explicarle la campaña sin instalar esta idea de los pobrecitos? Esta idea de no tener, de muchas veces, claro, algunos padres lamentablemente inculcan el miedo en base a la Teletón, pero al mismo tiempo, ¿cómo fomentar la empatía y el respeto desde el punto de vista de los padres a los hijos?
Bueno, ya la Teletón está bien hecha como para no victimizarlos. Entonces ya se centran en los logros, se centran en las cosas que van avanzando, no en el pobrecito. Entonces, los papás quizás apoyar eso, es decir, poniendo ejemplos con sus propios niños. Mira, a ti te cuesta matemática, a ti te va mal en inglés, pero ahí te estamos apoyando. Igual como estamos apoyando a estos niños que también les cuesta esto otro, poner ejemplos en donde los niños vean que también les cuesta algunas cosas, pero que con esfuerzo, con el apoyo de la familia, se sale adelante. Entonces, como la Teletón es una gran familia en donde todos crecemos y se están viendo con los niños, es un poco eso, pensar en las dificultades que tiene cada niño, cada persona, y que juntos vamos avanzando. Entonces ya no se ve como algo extraño, sino que es parte de nuestro crecimiento personal también.
Claro, y forman parte obviamente de nuestra sociedad. Y finalmente, para cerrar esta conversación, si miramos la Teletón como una oportunidad, ¿qué cambios de relato o de práctica ayudarían a que esa solidaridad que tanto hablamos se convierta más en una comunidad y mucho menos en un espectáculo?
Bueno, por lo que se dice en la Teletón, lo decía don Francisco y lo decía estudiante también, la Teletón es todos los días y en cada rato. Y ya en estos tiempos la inclusión se evidencia en los colegios, porque ya los colegios especiales son muy pocos y son para casos muy complejos, en donde en los colegios regulares está la capacidad intelectual leve y moderada, en donde están los niños TEA, los niños Down, trastorno con déficit atencional con hiperactividad, es decir, un amplio abanico de personas que están ahí incluidas haciendo cosas. Yo creo que quizás la Teletón puede seguir siendo un espectáculo porque nos muestra cosas, está bien hecho todo, pero lo que hay detrás es el resultado, 44,000 millones, es el resultado no solo del espectáculo, sino del amor. Y creo que eso es lo que hay que rescatar, porque hay gente también que dice, oye, es un espectáculo. Bueno, sí, pero ya, ¿cuántos años del espectáculo? Muchos años.
Claro, casi 50.
Y como decías tú muy bien, siempre se supera la meta. ¿Por qué? Porque el espectáculo no es solo un show, sino que conmueve, es decir, nos mueve a ser parte del otro para lograr estas causas que son maravillosas.
Bueno, en conclusión, la solidaridad no solo es juntar plata una vez al año, sino que es la forma en que miramos al otro todos los días. Y un claro ejemplo es algo tan básico como decir los buenos días a la gente que nos rodea. Y por lo mismo, Claudio, queremos agradecerte por ayudarnos a mirar este tema desde la psicología, y también a todos ustedes por sus testimonios en el más 569-9200-7888. Y bueno, que cada campaña solidaria también sea también una invitación para preguntarnos qué tipo de país queremos construir, o qué tipo de país estamos construyendo cuando finalmente las luces de ese estudio, de ese Teatro Teletón o de ese Estadio Nacional se terminan apagando una vez que ya cumplimos la meta. Claudio, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros aquí en el Trasnoche de la Radio. Que pasen una excelente noche.
Igualmente para ti, Nicolai, nuestro amigo controlador y todos los que participaron aquí en el programa, muchas gracias a cada uno de ustedes.
Y agradecidos como siempre, y hasta una próxima oportunidad, querido. Que estén muy bien.
Así es, hasta pronto.
Gracias. Claudio Cornejo, nuestro amigo psicólogo, hablando de la solidaridad desde el punto de vista de la psicología. Y eso, con eso nos quedamos, que la solidaridad es la manera de mirarnos al otro todos los días, de preguntarnos, de poder averiguar qué tipo de país es el que queremos construir, ¿ya? Más aún que estamos en una etapa de elecciones, ¿cierto?